La iglesia parroquial de San Pedro Advíncula, que se levanta en la villa de Noja, se yergue sobre un antiguo monasterio altomedieval, aunque su construcción se inició en el año 1500 a costa de los vecinos de la villa. Tal y como ponen de manifiesto diversos documentos históricos del siglo XVI, desde el XI la iglesia de San Pedro había dependido del monasterio de Santa María la Real de Nájera. En 1500, cuando comenzaron las obras, el cenobio castellano se negó a costear los trabajos, de modo que el patronazgo del nuevo edificio recayó en el pueblo. En 1570 se inició un pleito entre las iglesias de Noja y Nájera, a la que reclamaron 3.000 ducados para la construcción. El litigio, que se prolongó en el tiempo por más de 30 años, finalizó con un acuerdo entre ambas partes. San Pedro de Noja recibiría la cuarta parte del diezmo que le correspondía, cantidad que hasta aquel momento había percibido el monasterio de Nájera y que desde entonces se emplearía en la fábrica del templo. El resultado de las primeras obras emprendidas fue un sencillo edificio, con capilla mayor y una nave longitudinal de pequeñas dimensiones. Finalizando el siglo XVI, se añadieron dos capillas laterales y la sacristía, iniciándose la portada y el pórtico. En el XVII se edificaron dos capillas más y la grandiosa torre barroca. La construcción de edad moderna se vio alterada en el XIX por la edificación de una nueva sacristía, probablemente diseñada por el arquitecto Alfredo de la Escalera. Comenzaremos nuestra visita en el exterior de la iglesia, un exterior sobrio en el que se aprecia el juego de volúmenes de cabecera, nave y capillas laterales. Solo la torre barroca, edificada por maestros trasmeranos, rompe la horizontalidad del conjunto. Acerquémonos hasta la cabecera. Tras la capilla mayor se puede apreciar la sacristía, de grandes dimensiones, levantada a finales del siglo XIX. Realizada en mampostería, consta de dos pisos separados por una platabanda en los que se abren ventanas con marco almohadillado rústico. Llaman nuestra atención las formas curvas de los laterales. Estas y otras características de este espacio se han relacionado con el estilo del arquitecto diocesano Alfredo de la Escalera, quien en 1889 trabajaba en el edificio. A ambos lados de la sacristía se aprecian dos pequeños volúmenes. A la izquierda hay un espacio identificado con una panera, habitación documentada en la primera mitad del siglo XVII. El de la derecha probablemente corresponda a la antigua sacristía. Vayamos hacia los pies de la iglesia, donde podremos contemplar la torre, el pórtico y la portada de ingreso. La construcción de la torre campanario comenzó en el año 1691. Tras la muerte de Pedro del Pontón Setién, maestro encargado de su ejecución, la obra quedó en manos de Lázaro de San Miguel, Antonio de la Riva y Pedro de la Llama, quienes la finalizaron ya entrado el siglo XVIII. De estilo barroco, se organiza en tres cuerpos que decrecen en altura. En los dos primeros se empleó la mampostería, reforzándose con sillares sus esquinas. En el tercer y último cuerpo, realizado con piedra de sillería, se sitúa el campanario rematado por balaustrada coronada por pirámides. En cada uno de sus frentes se abre, bajo frontón triangular, una tronera con arco de medio punto enmarcada por dobles pilastras cajeadas. Las pilastras presentan capiteles moldurados y decoración con motivos de placas. El resalte de las pilastras y el requiebro del entablamento dan lugar a un claro efecto decorativo propio del barroco. El remate de aguja del campanario es similar al de otras iglesias trasmeranas, como las de Udaya o Ajo, también realizadas por maestros de la zona de Ribamontán. Acerquémonos hasta el pórtico de ingreso, situado en el lado meridional de la iglesia. La construcción de la portada y el pórtico se inició en 1589. El pórtico se diseñó con un gran arco de medio punto que apoya en sendas columnas toscanas. La edificación de una segunda capilla en el muro sur redujo sus dimensiones modificando su trazado original. La portada muestra un excelente trabajo de cantería. De estilo clasicista, presenta arco de medio punto flanqueado por pilastras de orden toscano, entablamento y frontón triangular rematado por bolas. Pasemos al interior del templo. Situándonos en la nave central, podremos observar el conjunto del edificio. Una amplia capilla mayor, una nave longitudinal dividida en dos tramos y cuatro capillas laterales. En el último tramo de la nave se dispone el coro alto. La cabecera y la nave se separan con arcos apuntados y se cubren con bóvedas de crucerías con cerceletes. La capilla mayor comenzó a edificarse en 1500 empleando el lenguaje gótico. El arco triunfal apuntado apoya en pilares fasciculados cuyos capiteles se decoran con pomas. En la nave, el perfil de los pilares y los relieves de tipo vegetal que decoran los capiteles muestran un estilo gótico más moderno, característico de la segunda mitad del XVI. Tras el altar mayor se sitúa el retablo con columnas jaspeadas, una obra contemporánea que carece de valor artístico. Nada se conserva del antiguo conjunto retablístico. Las imágenes de San Pedro, situado en la hornacina principal, y las de los copatronos, San Emeterio y San Celedonio, en las laterales, son también modernas. A continuación, realizaremos un recorrido por las capillas laterales, comenzando por la primera del lado del Evangelio, la más próxima al altar mayor. La capilla de Nuestra Señora presenta una planta rectangular con un arco de medio punto que apoya en columnas de orden toscano, cubriéndose con una bóveda de crucería de 9 claves, todo caracterizado por un magnífico trabajo de la piedra. Lope García de Arredondo fue el maestro de cantería encargado del diseño de este espacio, cuya fábrica se inició en la década de 1570. El maestro combinó en esta capilla el lenguaje gótico de la bóveda de crucería con el clasicismo de las columnas de orden toscano. En cuanto al retablo original dedicado primero a Nuestra Señora de la Candela y después a Nuestra Señora del Rosario, se había concluido en 1591. Rodrigo de los Corrales, uno de los grandes maestros arquitectos de retablos del siglo XVI y natural de Noja, se encargó de la ejecución. Nada queda de aquella obra clasicista. En su lugar, podemos ver un retablo con la imagen titular de San José. El conjunto, realizado en madera y pintado imitando jaspeados y mármoles, debió construirse después de la Guerra Civil, de modo que toda la iconografía es de factura moderna. En el ático se dispone un óleo de Zenón Ruy Gómez que reproduce una pintura de Murillo con el tema de San Juan y Jesús Niños. Sobre la mesa del altar y delante del retablo se puede ver una talla policromada de San Diego de Alcalá, de la segunda mitad del siglo XVII. XVI Dirijámonos a la siguiente capilla. Nos encontramos en la capilla de María Fernández de Isla, sin duda el espacio de mayor interés artístico de toda la iglesia. Esta capilla de carácter funerario fue mandada a construir por María Fernández de Isla, natural de Isla, para cumplir el deseo de su esposo don Gonzalo de Velasco, contador del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Navarra, fallecido en 1608, quien solicitó en su testamento disponer de un altar junto a su sepultura. La edificación se concluyó en 1631, 6 años antes de la muerte de su fundadora. Esta capilla y el monumento funerario que en ella se dispone se hicieron gracias a un censo de 6.000 ducados de plata que María Fernández de Isla heredó de Marina de Casuso y Maeda. La capilla, de planta rectangular, se abre a la nave mediante un arco de medio punto cajeado que apoya sobre pilastras de orden toscano igualmente cajeadas. En el interior, cubierto con una bóveda de crucería de 5 claves de tradición gótica, sobresale el lucillo funerario con las estatuas orantes de doña María Fernández de Isla y don Gonzalo de Velasco, su esposo. El lucillo se dispone sobre un alto basamento y presenta 3 pilastras acanaladas de orden dórico, sobre las que corre un entablamento cuyo friso se decora con tondos y trofeos militares. Flanqueados por las pilastras se disponen 2 arcos de medio punto que cobijan las esculturas de los patronos. Remata el monumento un frontón curvilíneo partido que termina en volutas y una cruz erguida sobre pedestal. Sobre el lucillo y envolviendo la cruz hay sendos escudos de armas flanqueados por parejas de leones rampantes y timbrados por yelmos. El de la izquierda presenta las armas de don Gonzalo de Velasco Castillo. El de la derecha, las de la patrona. La composición del lucillo ha sido relacionada por ciertos historiadores del arte con algunos grabados del orden dórico incluidos en el Tratado de Arquitectura de Viñola. Detengámonos ahora en las esculturas de los patronos datadas entre 1610 y 1620. En el arco de la izquierda, don Gonzalo, en el de la derecha, la fundadora. Ambas presentan una disposición diagonal con respecto al arcosolio, heredada por estos y otros bultos funerarios de los túmulos reales del Escorial. Las estatuas, en posición orante, fueron realizadas con piedra arenisca y no en mármol o alabastro, materiales empleados en otras esculturas funerarias renacentistas de Cantabria, como la del licenciado don Antonio del Corro en la parroquial de San Vicente de la Barquera o la de don Alonso de Camino en el convento de Ajo. Curiosamente, el bulto funerario de don Gonzalo de Velasco presenta características similares a la de don Alonso de Camino. Don Gonzalo se representa arrodillado sobre 2 almohadones y vestido con atuendo militar, armadura, peto, calzas y botas altas. Sobre el pecho, una larga cadena y a la cintura, una correa que sostiene una daga. El cuello aparece adornado con la habitual gola y las muñecas con puños rizados. La cabeza y el rostro apenas muestran detalles, de modo que no deja entrever ningún rasgo de la personalidad del difunto. El escultor centró todo su interés en la indumentaria militar, resolviendo el rostro con un simple boceto. En el bulto funerario de doña María Fernández de Isla, el interés artístico también se centra en la vestimenta. Arrodillada sobre almohadones, aparece ataviada con un rico vestido de tipo cortesano, característico de finales del siglo XVI y, por tanto, en desuso, sobre el que se dispone un gabán con las mangas abiertas. Como su esposo, luce una cadena, pero en este caso con un joyel. En el cuello y las muñecas, la gola, los puños rizados. Sin duda, el detalle más curioso es el tocado, una especie de turbante empleado por las mujeres de las aldeas montañesas y que aparece representado en algunos grabados de los siglos XVI y XVII. Antes de abandonar la capilla, hay que señalar que durante la Edad Moderna estuvo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, disponiéndose en un pequeño altar dos tallas, una de la Virgen y otra de San Juan Bautista. Tal vez esa talla corresponda a la pequeña imagen de madera policromada de San Juan Bautista que en la actualidad se puede ver junto al monumento funerario. Salgamos de la capilla para subir al coro y poder observar algunos detalles escultóricos de este espacio. El coro alto se cubre con una bóveda de crucería de terceletes con 5 claves. En la clave central podemos observar las llaves de San Pedro, símbolo de la iglesia. También resultan interesantes los relieves de las ménsulas que sustentan los nervios de la bóveda. Nos situaremos frente al muro occidental del coro, mirando hacia los pies de la iglesia. En la ménsula de la izquierda se representa la lucha de un caballero contra un dragón. En la derecha, un relieve con Caín y Abel. Dirijámonos ahora a la segunda capilla del lado de la epístola, situada junto a la puerta de ingreso a la iglesia. Estamos frente a la capilla de la Santa Cruz, mandada a edificar por la cofradía del mismo nombre hacia 1635. Diversos problemas con el maestro cantero que remató la obra retrasaron su ejecución hasta la década de 1680. Presenta un arco de medio punto cajeado sustentado por pilares toscanos igualmente cajeados, empleando un estilo clasicista similar al de otras capillas de la iglesia. La bóveda de crucería con terceletes y 5 claves imita las cubiertas de la nave y del coro, continuando así con la arquitectura de tradición gótica que caracteriza a las cubiertas del cuerpo de la iglesia y de las capillas privadas. En su interior presenta una hornacina clasicista con arco de medio punto y pilares estriados. El Cristo yacente y la Dolorosa son de factura moderna. Pasemos ahora a la capilla de San Miguel, la más próxima al altar mayor. Su construcción ya estaba en marcha en 1576, probablemente a cargo del maestro cantero Juan del Castillo, finalizándose un año después. En ella se copian la estructura y los elementos arquitectónicos empleados por Lope García de Arredondo en la capilla de Nuestra Señora, situada justo enfrente. Se cubre con bóveda de crucería de 9 claves y se abre a la nave con arco de medio punto, que en este caso, en vez de columnas, apoya en pilastras cajeadas de orden toscano. El retablo, dedicado al arcángel San Miguel, es el original, aunque bastante transformado. Pedro de Pedrosa lo ejecutó entre 1582 y 1585. Presenta un esquema propio de los retablos burgaleses del siglo XVI, con banco, dos cuerpos y ático. El dorado original fue sustituido por un jaspeado, probablemente en el siglo XIX. En el cuerpo bajo se emplean columnas de orden dórico que enmarcan la hornacina central, con la imagen del arcángel San Miguel. Tanto esta como las de Santa Marina y San Roque son de factura moderna. En el segundo cuerpo, en el que se emplea el orden jónico, Destaca la hornacina central que rompe el pedestal del ático, en el que podemos contemplar otro óleo de Zenón Ruy Gómez, copia del Descendimiento de Rafael. En los arbotantes que flanquean el ático se hallan dos parejas de hombres desnudos portando espejos, piezas del retablo original. Tras la contemplación de esta capilla, damos por finalizada la visita a esta iglesia trasmerana.